Génesis capítulo 14. Preguntas y temas varios de Génesis capítulo 14.
Los huracanes, los vientos fuertes son espíritus, porque la Biblia dice que el Señor guarda los espíritus en los depósitos para el día del mal, cuando Él quiere probar o castigar algún lugar. Me imagino que donde esté la obra del Señor, Él siempre guardará, por causa de 10 justos va a estar guardando millones de personas. Ya vimos el caso del huracán que estaba pronosticado que iba a pasar por las Bahamas y por Miami. Oré, le pedí al Señor que lo desviara. Yo le decía, Señor, allí hay más de 10 justos, desvíalo, guarda a tus hijos allá en Miami. Y el Señor me escuchó, pasó por las Bahamas pero se desvió y no pasó por Miami. La gente quizá no comprenda y no se dé cuenta que es Dios el que hace eso, pero realmente el Señor hace una obra maravillosa. El Señor escucha la oración, y esto es lo lindo, lo hermoso. Yo me siento muy feliz cada día en el Señor. Yo deseo que todos los hermanos aprendan a conocer al Señor, y tengan esa comunión con el Señor. Para que cuando ustedes le pidan algo al Señor, eso se haga, se cumpla, que el Señor es muy misericordioso, y cuando la persona tiene un corazón recto, justo delante del Señor, el Señor escucha la oración. Yo quiero que todos los hermanos participen, y que todos vivan estas experiencias maravillosas, que no sea que yo solamente ore al Señor, sino que ustedes también hermanos, porque a todos Dios nos hizo reyes y sacerdotes para ministrar todos los días delante del Señor, así que cada uno de nosotros es un sacerdote delante de Dios. Entonces ustedes también tienen que aprender a que Dios los escuche, a que el Señor les escuche la oración. Hay muchos hermanos que se lamentan, que se angustian, que porque no pueden hablar conmigo, que porque no pudieron pedir una imposición de manos. No, hermanos, usted es sacerdote, usted es ministro delante del Señor. Entonces usted también pídale al Señor y clámele al Señor que lo escuche. Dígale, Señor, yo he oído que tú escuchas a la hermana María Luisa, escúchame también a mí, porque yo también soy un ministro tuyo, un sacerdote, tú me has traído a tu camino. Eso es lo que los hermanos tienen que hacer. Porque la iglesia va creciendo y yo no voy a tener la oportunidad de orar por nadie, ni imponer manos a nadie, ni hablar con nadie, pero ustedes sí pueden presentarse delante del Señor, porque eso sí, les voy a enseñar a ustedes la manera, les voy a dar las herramientas de cómo se llega a Dios. Y esto lo vamos a lograr a medida que estamos estudiando la Biblia, que es algo maravilloso también. Tema enseñado en el estudio bíblico Génesis capítulo 9 verso 12 al capítulo 12 verso 5.
¿Qué son los sacerdotes de la Iglesia Católica?
Ellos son unos imitadores. Nosotros somos sacerdotes y reyes delante del Señor, pero tenemos que cumplir con todo el Evangelio y los mandamientos del Señor. Vamos a verlo de esa religión, aunque hay hermanos que no les gusta que se hable de esas religiones, pero hay que enseñar, hermanos, porque si ustedes no saben cómo se van a defender del diablo, a algunos les molesta que se hable aquí de esas religiones y de las imágenes. Pero no se disgusten, hermanos, no es fanatismo, es que es doctrina pura y verdadera. Vamos a ver que el Señor Jesucristo, cuando estaba predicando su evangelio a los sacerdotes, a los intérpretes de la ley que había, y a los sacerdotes de ese entonces les decía, hipócritas, generación de víboras, sepulcros blanqueados, falsos, mentirosos. Entonces vemos que el Señor no tuvo, digamos, prudencia para insultar a esta gente que estaba engañando al pueblo. Hoy en día es lo mismo, hoy en día las religiones también están engañando al pueblo, y ellos no enseñan que lea la Biblia, sino que lean sus libros que ellos mismos inventan, y sus religiones y sus tradiciones. Entonces nosotros no tenemos por qué enojarnos, hay que darle gracias al Señor que nos está despejando la mente, nos está quitando ese velo, esa ceguera que hay en nosotros, y nos está mostrando clara la doctrina del Señor. Es necesario abrirle los ojos a la gente, es necesario decir la verdad, así sea desnuda o cruda, pero es lo mejor, y no seguir ocultando la verdadera identidad. El Espíritu Santo dice que no hay que ocultar la verdadera identidad, nunca te avergüences de mí, entonces yo tengo que ser abierta, yo creo en el Señor, yo leo la Biblia. Yo trato de hacer la voluntad del Señor para que Él me bendiga. No tengo por qué avergonzarme ante nada ni ante nadie decir estas cosas, entonces esto más adelante lo vamos a estar tratando, lo vamos a leer en la Biblia para que caigamos en la cuenta. Esto de los sacerdotes, el Señor, cuando Moisés, Él colocó un sumo sacerdote que era Aarón, eso lo vamos a leer más adelante, y luego todos los levitas que eran sacerdotes, luego los reyes que comenzaron a gobernar a Israel y a Judá, todo era en el sentido simbólico, para que en el Nuevo Testamento ya no fuera algo literal, sino todo en el sentido simbólico o espiritual. Por eso nosotros hoy todos somos sacerdotes y reyes, y eso lo vamos a leer en el Nuevo Testamento. Dice que Dios nos hizo reyes y sacerdotes para honrarlo a Él, para glorificarle. Entonces, ¿qué pasó con las religiones? Cuando a las religiones les predicaron el Evangelio de Jesucristo, hicieron una mezcla de paganismo y cristianismo. Por eso es que vemos hoy X religiones que dicen que son sacerdotes, pero esos no son sacerdotes de Dios, así como el Señor Jesucristo le decía a los judíos: ustedes no son hijos de Abraham, son hijos de vuestro padre el diablo. Hoy nosotros también decimos: no son sacerdotes de Dios, son sacerdotes de ellos mismos, de sus riquezas, de su materialismo, por no decirles que son sacerdotes del diablo, porque eso es un insulto, pero esa es la verdad, esa es la realidad cruda que está aquí en la Biblia. Y que ojalá que ustedes, hermanos, no se vayan a perder de estos estudios, porque aquí es donde vamos a aprender, y el Señor nos va a quitar esa venda, que de pronto algunos de los que están aquí tienen todavía esa venda, pero la misericordia del Señor es tan grande que Él nos va a bendecir y nos va a ayudar. Tema enseñado en el estudio bíblico Génesis capítulo 9 verso 12 al capítulo 12 verso 5. En ese tiempo no había gobernador, sino que había reyes, y tenían que darle tributos o los impuestos. En ese entonces se formaban guerras, ellos peleaban para conquistar, era por riqueza y por territorio. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2008, Sáchica, Bogotá.
Hermana, ¿la reencarnación existe?
La reencarnación no existe. La Biblia no menciona que alguien reencarne en otra persona. Eso no existe. Eso existe allá en la boca del diablo, de la gente que se inventa muchas religiones para trastornar al mundo. El hipnotismo y la regresión, la persona que hace eso es el medio, un instrumento usado por el diablo para hipnotizar a las personas, para decirle: vuélvase atrás, trasládese 3 años atrás, 20 años, y hable qué pasó en ese entonces. Pero es el diablo el que está narrando la historia, no es la persona, es el diablo. Porque el diablo está engañando a la humanidad. ¿Es que realmente el mundo es más del diablo que de Dios? Por eso aquí nosotros somos contaditos en los dedos de la mano de Dios, estamos contados, y el resto el diablo los tiene a todos. Por eso nuestra lucha es rescatar esas almas, nuestra lucha, nosotros venimos aquí es a aprender, para rescatar las almas, quitárselas al diablo, rescatarlas para el reino del Señor, para la gloria de Dios. Y enseñándoles, predicándoles, orando por ellos, imponiéndole manos, profetizando, dando sanidades y dándoles doctrina. Esa es la forma como nosotros le trabajamos, le servimos al Señor como sacerdotes. Tema enseñado en el estudio bíblico Génesis capítulo 9 verso 12 al capítulo 12 verso 5.
E Abraham rescata a Lot.
El río Jordán desemboca en el mar salado, que es el mismo mar muerto. Tema enseñado en el Instituto Bíblico Séptima Promoción.
Aconteció en los días de Amrafel rey de Sainer, Arioc rey de Lazar, Kedorlaomer rey de Ilam, y Taidal rey de Goim, que estos hicieron guerra contra Bera rey de Sodoma, contra Birsa rey de Gomorra, contra Sinar rey de Adma, contra Semeber rey de Seboim, y contra el rey de Bela, la cual es Sour. Todos estos se juntaron en el valle de Sidim, que es el mar salado. 12 años habían servido a Kedorlaomer, y en el decimotercero se rebelaron. Y en el año decimocuarto vino Kedorlaomer, y los reyes que estaban de su parte, y derrotaron a los refaitas en Astarot Carnaim, a los susitas en Am, a los semitas en Sabe Kiriataim, y a los oreos en el monte de Sir, hasta la llanura de Parán, que está junto al desierto. Y volvieron y vinieron a Enmispat, que es Cades, y devastaron todo el país de los amalecitas, y también al amorreo que habitaba en Asesón Tamar. Y salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Seboim y el rey de Bela, que es Sour, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidim. Esto es, contra Kedorlaomer rey de Ilam, Taidal rey de Goim, Amrafel rey de Sainer, y Arioc rey de Lazar, 4 reyes contra 5. Y el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto, y cuando huyeron el rey de Sodoma y el de Gomorra, algunos cayeron allí, y los demás huyeron al monte.
Había muchas riquezas minerales. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2008, Sáchica, Bogotá.
Y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra, y todas sus provisiones, y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abram, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Y vino uno de los que escaparon, y lo anunció a Abram el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre el amorreo, hermano de Escol y hermano de Anae, los cuales eran aliados de Abram. Oyó Abram que su pariente estaba prisionero, y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Oa al norte de Damasco. Y recobró todos los bienes, y también a Lot su pariente y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Abram bendecido por Melquisedec. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey.
Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. ¿Con qué cuerpo o cómo se presentó el Señor Jesús a Abram como Melquisedec?
Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. ¿Con qué cuerpo o cómo se presentó el Señor Jesús a Abram como Melquisedec?
Era una aparición, no tenía padre ni madre, nadie sabía de dónde vino, y Abram supo que era el Hijo de Dios, que era el Señor, el mismo Señor que se le estaba apareciendo en ese momento aparentemente en carne, pero era el Hijo de Dios, no era carne, era como una visión. Porque antiguamente los ángeles que Dios enviaba a servirle a la gente, utilizaba de pronto seres, personas de carne y hueso, personas normales, y eran ángeles, y la gente no sabía que eran ángeles, y cuando hablaban con ellos no sabían que estaban hablando con un ángel de Dios. Hoy en día no dudemos que, por ejemplo, alguna persona de pronto la secuestran por la situación que estamos viviendo hoy en día, que la guerrilla y tantas cosas, supongamos que un hijo del Señor lo secuestraran y lo llevaran por allá a las montañas, y él se pone a clamar a Dios y a pedirle a Dios. Seguro que el Señor presenta un ángel para sacarlo, pero no es un ángel así con alas, sino que es una persona común y corriente que el Señor le presenta y le dice: vamos, yo te voy a sacar de aquí, y resulta que es un ángel, y uno no sabe. Eso el Señor lo puede hacer el día de hoy cuando estamos en peligro. Cuando estamos entre la espada y la pared, cuando es algo de vida o muerte que ya no podemos hacer nada, seguro que Dios envía un ángel, y ese ángel se mete en una persona, y viene a salvar a este hermano. Eso lo puede hacer el Señor, no lo dudemos, por eso usted nunca dude de la misericordia de Dios. Nunca dude que Dios le puede ayudar en cualquier momento difícil en su vida, en cualquier momento de peligro donde usted vea que ya no hay salvación. No dude que el Señor puede hacer algo en ese momento. Él es poderoso y nos ayuda de cualquier manera. Claro, que nosotros no vamos a adorar a los ángeles, ni a arrodillarnosles, ni a pedirles. Eso sí no, porque los ángeles son mensajeros, son consiervos de nosotros, son instrumentos en las manos de Dios, así como nosotros somos instrumentos en la mano de Dios. Tema enseñado en el estudio bíblico Génesis capítulo 9 verso 12 al capítulo 12 verso 5. Abraham cree, se da cuenta que es un enviado de Dios, y por eso es que le da los diezmos. En Hebreos asegura que era el mismo Señor Jesucristo, y si es el mismo Señor Jesucristo, entonces esta ciudad no existió, no existió en la realidad, sino que eso era algo espiritual, una experiencia que el Señor le dio a Abraham. Y el Señor Jesús le contó a sus discípulos, y algunos judíos que le escuchaban, que Abraham había deseado ver el día del Señor y que lo había visto. Entonces al parecer fue aquí, cuando se encontró Melquisedec con Abraham, y por eso es que los judíos dijeron que estaba loco y endemoniado, porque hace cuántos años había muerto Abraham. Para que el Señor dijera que Abraham lo había visto a él, el Señor no les explicó a ellos cómo fue que los vio, pero sí estuvo con él, que él era el mismo Señor Jesucristo en ese tiempo trabajando en espíritu simplemente. Tema enseñado en el estudio bíblico San Juan capítulo 16, Florencia Caquetá, Colombia.
¿Cómo se presentaba Melquisedec en ese tiempo en persona, o era a través de visión?
La Biblia nos dice que Abraham se encontró con Melquisedec, con el rey de Salem, y este Melquisedec se presentó en persona con Abraham, solo que a Abraham Dios seguramente le dio la revelación que era una persona muy especial para Dios, y Abraham le dio los diezmos a Melquisedec, y él era un hombre común y corriente, este Melquisedec. Pero luego el Señor Jesucristo, luego le cuenta a los apóstoles y a los fariseos, que él estuvo con Abraham, el Señor Jesucristo estuvo con Abraham, fue en esa época cuando Melquisedec se encontró con Abraham, y ahí es de esa forma cuando se cumple la promesa y la palabra de Cristo, cuando dijo: yo estuve con Abraham, porque él deseaba ver mi día y lo vio. Juan 8:56. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio, y se gozó. ¿Es eso? Entonces este Melquisedec era un ser espiritual, era el Señor Jesucristo que se le apareció a Abraham, eso fue lo que sucedió.
En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento también aparece lo del pan y el vino. ¿Qué significado representa?
¿Qué significado representa el pan y el vino? No todos los panes y vinos que encontremos aquí en la Biblia. El hermano pregunta que ese pan y vino que encontramos en algunas partes de la Biblia, ¿qué significa? El cuerpo y la sangre de Cristo, pero no todos, porque algunas cosas son físicas, materiales, y se entregaba el pan y el vino como un aperitivo, como una entrada, como algo en las comidas, como una costumbre, como en ese tiempo no había cerveza, ni whisky, ni brandy, vodka, no sé qué más son, la bebida era vino. Porque allá en esa tierra se da la uva, y como se da mucho la uva, pues la gente procesaba las uvas, y esa era la bebida común. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2006 Bogotá.
Aquí cuando vemos la palabra vino, ¿es el jugo de la uva fermentado o es jugo de uva?
Ambas cosas, digamos al jugo de uva fermentado o sin fermentar llaman vino, vino porque es el extracto, viene del extracto, porque el alcohol se forma por sí solo, de la misma fruta se forma el alcohol, además a medida que se va añejando o fermentando, se va formando alcohol, va formando otros cuerpos, compuestos, bueno, no sé. Eso es en química, pero digamos ahí con ese jugo de uvas, un vino de uvas fresco o vino de uvas fermentado, pero de igual manera es vino. Entonces aquí nunca dice que el jugo de la uva, sino vino de la uva, bien sea fresco o fermentado, y la sidra, dicen que la sidra también es un vino que sal, pero ya como ordinario, como que lo seleccionan, y eso es una bebida como más económica, parece que la gente pobre tomaba era sidra y no vino, porque el otro era muy costoso. Y el Señor Jesús cuando hablaba del vino, pues yo pienso que no era tampoco fermentado, donde dice que bebieran ese vino que era su sangre, no era fermentado, era de uvas recién machacadas. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2006 Bogotá.
Usted nos enseñaba en un estudio bíblico que Melquisedec es el Hijo de Dios, pero nos llevó a una cita de Juan 8:48-56 y no le encuentro la semejanza.
Ahí en el verso 56 dice, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi vida, y lo vio y se gozó, entonces es eso, aquí lo de Melquisedec, aquí el sacerdote Melquisedec era el mismo Señor, y Abraham le dio los diezmos, se gozó de estar con Melquisedec, es lo mismo cuando el Señor Jesús dice, Abraham deseó ver mi día, y lo vio, y estuvo conmigo y se gozó, es eso, incluyendo aquí cuando dice que el sacerdote Melquisedec sacó pan y vino y estuvo compartiendo con Abraham, y Abraham le dio los diezmos, es el mismo Señor Jesucristo, pero como Hijo de Dios. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2006 Bogotá. Fíjense que este Melquisedec no fue nombrado antes en todos los reyes. También fíjense que Abraham sin que nadie le dijera le nació darle a él los diezmos de todo. Realmente hicieron las cosas con esa fe a Dios, con ese amor, pero el diablo ha sembrado malicia. Aquí dice que Abraham le dio los diezmos de todo a este ser altísimo, y este ser altísimo habló con él, y ahí es donde se cumple lo que el Señor Jesús dice en un evangelio, cuando él decía, antes que Abraham fuese yo soy, leamos ese verso en San Juan 8:56-58 y los otros dijeron, ¿cómo así? Si no tienes siquiera 50 años y nos dice que has visto a Abraham. Juan 8:56, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio, y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años, y has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Entonces, ¿cuándo fue que él vio a Abraham? ¿Cuándo fue que Abraham se gozó? En este día cuando dice que el sacerdote Melquisedec le bendijo y dice que Abraham le entregó los diezmos de todo. Tema enseñado en el Instituto Bíblico Séptima Promoción. Sacerdocio de Melquisedec. Tema enseñado en el Instituto Bíblico México. Debemos tener este verso en cuenta, para cuando estemos leyendo en Hebreos, dice Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, Este sacerdote no se ha mencionado en la Biblia, no está mencionado aquí en Génesis, en estos capítulos atrás no se menciona este sacerdote Melquisedec, solo aquí lo menciona. Cuando se encontró con Abraham, por eso, aparentemente es como un misterio este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, es un misterio, dice sacó pan y vino y le bendijo a Abraham, él dice que bendijo a Abraham, diciendo bendito sea Abraham sacerdote del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo, de todas las batallas que él había librado le dio los diezmos, y ya este Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo lo bendijo, y le dijo que él fuera bendecido por ese Dios creador de los cielos y la tierra. Y que también lo felicitaba porque Dios le entregó en su mano todos sus enemigos, entonces Abraham dice, mis diezmos, porque esto es lo que yo he ganado de las batallas, tome mis diezmos. Eso hizo Abraham a este sacerdote Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo, y luego vamos más adelante a mirar quién era ese sacerdote. La preexistencia de nuestro Señor Jesucristo, 26 de abril de 2020. Abraham no sabía quién era ese personaje, ya luego después cuando él empieza a hablar con ese personaje es cuando Dios le revela quién era, con quién estaba hablando, entonces dice que este personaje Melquisedec era rey de Salem, que ni siquiera existía esa ciudad, en una enseñanza que vimos nosotros hace unos días. Estudiamos y vimos que este Melquisedec era el mismo Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo en los evangelios testificó a sus enemigos, a los fariseos, que él había estado antes con los antiguos, con el pueblo antiguo, que el Señor había estado y nadie lo había conocido, eso lo dice Juan, entonces dice que lo trataron de mentiroso. Dice que le tiraron piedras, porque, ¿cómo era posible que el Señor dijera que Abraham había visto su día? Entonces ellos dijeron, eso es imposible, tú no tienes ni 50 años, y hace cuántos siglos que Abraham murió, entonces el Señor dice, Abraham vio mi día, ¿cuándo? Aquí con el rey Melquisedec, el Señor Jesucristo, el Mesías, el Salvador, era Melquisedec el que apareció a Abraham. Enseñanza Abraham, 17 de septiembre de 2020.
Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Hermana, quiero compartirle un sueño que tuve hace muchos años, y estaba inquieto, porque mi mamá, ella va muy raramente va a la iglesia, entonces ella recibió un arriendo, y bueno, dijo yo voy a diezmarle a Dios y yo quiero dárselo, pero como en la manera de agradecimiento para ver si me retribuye. Entonces yo estaba como que uno no debe hacerlo de esa manera.
Sí, cuando uno va con ese pensamiento, fracasa, es un fracaso total, porque uno no tiene que decir que Dios le tiene que retribuir o devolver eso o bendecirme por eso no, simplemente yo debo cumplir con un deber espiritual con Dios y ya. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2006 Bogotá.
Aquí está una parte interesante que es cuando nuestro Señor Jesucristo recibe los diezmos de Ibra.
Hoy es diferente la ofrenda y el diezmo, eso de la ofrenda y del diezmo en la actualidad que nosotros estamos aquí disfrutando de la presencia de Dios y del Espíritu Santo, Dios es el que se encarga en enseñarnos el valor del diezmo, y Dios quiere que primero la persona se convierta, se disponga para Dios y entienda lo que está haciendo. Lo que va a hacer, porque si la persona no entiende, ¿qué es diezmar? ¿Para qué es? ¿Por qué? Entonces seguramente va a quedar sin fruto lo que hace. Entonces hay que tener conocimiento que el diezmo no fue instalado en la ley de Moisés, sino que fue dado directamente de Dios a Abraham, antes de que empezara la ley de Moisés. Dios puso en el corazón de Abraham que había que diezmar, luego en el corazón de Jacob que había que diezmar, y luego así a los grandes hombres, y luego el Señor Jesucristo también lo enfatiza, que dice que había que diezmar, pero que aparte de diezmar, había que cumplir todos los mandamientos de la palabra de Dios, sin dejar de hacer estas cosas. Entonces la gente cuando no entiende, cuando no hacen bien las cosas en cuanto a los diezmos y ofrendas, de pronto dice que se gastó el dinero, Dios siempre está enseñando, hay muchos testimonios de hermanos que no sabían cómo diezmar y Dios les enseñó, y Dios les enseñaba, y el Señor les llamaba la atención. Por ejemplo, un hermano decía que llevaba su diezmo y se le presentó un mendigo, y le dio del diezmo, y el Señor le dijo, cuando tú quieras hacerle un bien a los demás, hazlo con tu dinero y no con lo mío. Nosotros aprendemos que con el diezmo, el Señor nos ha dado una orden de administrar los diezmos, Dios nunca le ha dicho que usted disponga del diezmo a su manera, a su antojo, sino que hay que respetar eso, porque eso es algo sagrado, porque es una cosa física o material que se hace, pero realmente el significado es espiritual. Eso tiene una esencia espiritual que Dios la ve. Entonces es ahí donde la gente debe ser cuidadosa, que las personas dicen no, es que yo con mi diezmo yo se lo reparto a los pobres, y Dios le hace llamado de atención a la persona, y le dice, ¿tú quién eres? A ti no te he dado orden de que dispongas de lo mío. Eso es lo que el Señor siempre le ha enseñado a la gente. Hay muchos testimonios que el Señor le ha dado a cada persona porque se han puesto a disponer de los diezmos. Tema enseñado en el estudio bíblico Amós capítulo 7, Houston, Texas, USA. Fíjense que Dios era el que enseñaba sobre los diezmos. Dios enseñaba todo eso, le enseñó al hombre a hacer todas esas cosas, antes de la ley de Moisés. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2006, Bogotá.
Él se aparecía con figura de una persona, porque dice que se acercó a él y le entregó. ¿Era en visión o era en realidad?
Yo pienso que eso fue que apareció esa persona, él apareció, no era visión, apareció realmente, ahí se manifiesta cuando él apareció y después vuelve y se desaparece. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2006, Bogotá. Así como a Abel nadie le enseñó que hiciera sacrificios, que le diera lo mejor a Dios, sino que el de su conciencia, entonces Abraham lo mismo, yo pienso que movido por Dios él hizo estas cosas de lo del diezmo, de dárselo al sumo sacerdote Melquisedec que era rey de Salem, y dice que ese sacerdote no tuvo principio, ni tendrá fin. Que no tenía padre, ni madre, ni ningún linaje. Tema enseñado en el Instituto Bíblico Octava Promoción.
¿Quién le enseñó a Abraham que había que dar los diezmos? ¿Y quién era Melquisedec?
Solamente el Señor le enseñó. Melquisedec era el Señor Jesucristo, dice que era sacerdote del Dios Altísimo. Lo podemos comprobar en el Evangelio de San Juan capítulo 8 verso 48 en adelante, para que comprendamos mejor, especialmente el verso 56, Juan 8 y 56, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio, y se gozó. También en Hebreos 5, 9 y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Hebreos 6 y 20, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, y Hebreos 7, 1 al 3. Hebreos 7, 1 porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, y también rey de Salem, esto es, rey de paz, tres sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. El Señor Jesucristo estuvo trabajando aquí en el Nuevo Testamento como Melquisedec, y luego como el ángel de Jehová, el Señor Jesús estuvo haciendo su labor también como Hijo de Dios en el sentido espiritual, no como hombre sino como Hijo de Dios. Tema enseñado en el estudio bíblico Génesis capítulo 9 verso 12 al capítulo 12 verso 5. Leamos en Juan 8 y 56, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio, y se gozó. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2008, Sáchica, Bogotá. Veamos qué dice en Juan 8 y 56, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio, y se gozó. El sacerdote Melquisedec es Cristo Jesús. Leamos en Hebreos 7, 2 a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, y también rey de Salem, esto es, rey de paz. Cuando habla de Melquisedec rey de Salem, y el verso 15 Hebreos 7 y 15, y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, aquí está diciendo que el Señor Jesucristo es el sacerdote según el orden de Melquisedec, que era un sacerdote que no tuvo ni principio ni fin, ni madre ni padre ni genealogía, sino que hecho semejante al Hijo del Hombre, que no tiene principio de días ni fin. Tema enseñado en el Instituto Bíblico México. Está diciendo que sacó pan y vino y le bendijo, y bendijo a Abraham, y le dijo bendito sea Abraham del Dios Altísimo, Creador de los cielos, y ya en el verso 20 que es donde vamos a destacar, dice, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo, que Abraham le dio a este sacerdote o a este rey Melquisedec, le dio los diezmos de todo el botín de la batalla que él había librado. En este momento no había iniciado la ley de Moisés, porque hasta ahora estaba el llamamiento con Abraham, y después Moisés vino mucho después, porque primero Abraham, luego fue Jacob, y por último fue Moisés, cuando Dios le dio las leyes. Así que aprendamos que los diezmos no vienen de la ley de Moisés, sino que quiero mostrar que es algo que Dios le enseñó al hombre en su corazón, en su ser y su conciencia. Dios le enseñó al hombre a dar diezmos, a dar ofrendas a Dios en la antigüedad más antes. Por ejemplo, Caín y Abel, ellos le ofrendaban a Dios, y todos los patriarcas de la antigüedad hicieron ofrendas y holocaustos a Dios, y luego aquí ya Dios le enseña a Abraham que tenía que diezmar. Entonces Abraham diezmó a este sumo sacerdote, a este rey de Salem, que en una ocasión ya aprendimos que se trataba del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo estaba ahí trabajando como el sacerdote Melquisedec, como es el rey de Salem, y el Señor Jesucristo mismo testificó que él había estado con Abraham, que Abraham había visto su día, así que fue en esta oportunidad que Abraham vio al Señor. Meditación Los Diezmos, 7 de julio de 2020. Sobre los diezmos, sobre el diezmo me preguntan, y como digo, tal vez son personas recientes que no conocen bien la doctrina, que, ¿por qué el diezmo debe existir hoy, si eso fue de la ley de Moisés, y la ley de Moisés quedó anulada en la cruz del Calvario? Entonces yo les quiero decir, que, si ustedes leen la Biblia, van a encontrar en Génesis cuando Dios le enseñó a Caín y a Abel. Pues es en la historia, seguramente Dios le enseñó a Adán todo lo que había que hacer, y las leyes, todo, las leyes, la moral, las virtudes, cualidades, los valores, todo Dios le enseñó a Adán para que él a su tiempo, a su vez le enseñara a toda su generación a conocer a Dios, temer a Dios, honrarle, alabarle. Pero ahí encontramos la historia de Caín y Abel, cuando dice que ellos daban sus ofrendas, que es lo mismo que el diezmo, porque ahí se juntaba diezmo con ofrenda para rendirle culto a Dios, para honrar al Señor con esta ofrenda. ¿Qué se hacía con ese diezmo o esa ofrenda? Eso en la antigüedad, eso era quemado, porque generalmente la ofrenda y el diezmo eran animales o frutos, semillas, y eso lo quemaban para ofrecer al Señor. Así que el restante de la ofrenda o de lo que quemaban, dice que era para los sacerdotes, pero en Caín y Abel, como no había aún sacerdotes, seguramente ellos quemaban toda la ofrenda. Y dice que Abel le daba lo mejor a Dios, mientras que Caín daba de mala voluntad, y él no daba lo mejor para Dios, en ese diezmo y ofrenda no daba lo mejor. Así que ahí comenzamos, que la ley de Moisés no había dado sus inicios. Luego seguimos y encontramos la historia de Abraham, que dice que Dios le dio victoria y ganó unas batallas, y él en agradecimiento, dice que iba por el camino y se encontró con el sumo sacerdote Melquisedec, que él ni sabía quién era él. De dónde había salido o surgido este sumo sacerdote, este rey de Salem, y que Abraham le dio a él los diezmos de todo el botín que había ganado en las batallas. Ahí encontramos que todavía la ley de Moisés no había empezado, la ley no había iniciado, y en Moisés dio los diezmos. ¿Quién le enseñó a Moisés? Dios, Dios era el que les enseñaba a ellos qué era lo que había que hacer. Después, más adelante encontramos a Jacob, que también le hace promesa al Señor, porque Dios se reveló a Jacob en sueños, y Jacob dijo, aquí, en esta piedra, este es un templo de Dios, aquí es la casa de Dios, esta piedra donde he puesto mi cabeza, porque dice que él se recostó, durmió. Y que ahí tuvo una visión donde veía la escalera que subía al cielo, y ángeles que subían y bajaban, y que Dios estaba allí sentado, y Dios le hizo promesas, le habló a Jacob. Y Jacob también le hizo a Dios promesas, le dijo, de todos los bienes que me des en mi vida, de todo lo que tú me des en toda mi vida, el diezmo apartaré para ti. ¿Quién le enseñó esto a Jacob? Pues el mismo Dios, porque la ley de Moisés no había comenzado. Es así como para que quede bien claro a las personas que me hacen estas preguntas, y que los felicito porque veo que están leyendo la Biblia, o que están por lo menos escuchando las enseñanzas. Y así, de esta manera, entonces aquellos personajes dieron sus diezmos. Así que el diezmo, la ofrenda, es algo que no está incluido dentro de la ley de Moisés, solamente que cuando se inició la ley de Moisés, los reglamentos, las reglas, todo lo que Dios le dio a Moisés, pues naturalmente que siguió lo de las ofrendas y diezmos, que era para el sostenimiento de los sacerdotes. La tribu de Leví, que Dios había elegido como sacerdotes, y que ellos estaban trabajando en todo el territorio de Israel en su oficio de sacerdocio, y a ellos Dios les dijo que no trabajarán físicamente, sino que estarían viviendo del diezmo y las ofrendas para que hicieran el otro trabajo que Dios les había otorgado. Y luego el Señor, cuando nosotros leemos en Malaquías, cuando nosotros leemos el libro del profeta Malaquías, nosotros vemos que el libro de Malaquías es un libro que corresponde a los últimos profetas, aquellos profetas que ya profetizaron después que Jerusalén había sido destruido, el pueblo de Israel se había acabado. Dios lo había exterminado de su presencia al pueblo, muchos muertos físicamente, y muchos también apartados de Dios, o Dios se apartó de ellos, y es cuando viene el Salvador. Pero entonces, cuando el Señor trae de regreso, de Babilonia, a su remanente de Babilonia, al remanente lo trae de regreso a Jerusalén, para que nuevamente construyeran un templo porque el Mesías vendría y había que tener preparado un templo, y había que hacer un templo físico. Porque debía seguir trabajando la ley de Moisés hasta el día que apareciera el Salvador, el Mesías en la tierra para hacer su función, su labor de las buenas nuevas de salvación. Eso sí, cuando el Señor da a esos profetas, que son Ageo, Miqueas y Malaquías, ellos son esos últimos profetas que profetizaron después de la destrucción de Jerusalén, entonces ellos, sus profecías de ellos ya eran para los postreros días, hablando claramente sobre la venida del Mesías y sobre lo que Dios iba a reclamar o hacer con el pueblo, porque ellos no estaban acatando las órdenes, ni viviendo la ley como Dios lo había dejado, sino que se habían apartado en su totalidad de cumplir los mandamientos del Señor y las leyes de Moisés. Y por eso ahí en Malaquías dice al pueblo, me habéis robado, la nación toda me robaron, no diezmaron, han dejado de dar el diezmo. Y el Señor Jesucristo, entonces cuando Él viene y cumple reglamentos de la ley, pero Él sigue con las buenas nuevas de salvación, los mandamientos del Señor siguen vigentes, lo único que se acaba son esas reglas y todas aquellas cosas que Dios le dio a Moisés para que el pueblo hiciera. Que eran cargas tan difíciles que el mismo pueblo no podía cumplir todo esto, pero dice el Señor que como Él conocía la dureza del corazón y la necedad de aquel pueblo, que por eso les puso más cargas que ellos no pudieron llevar, pero esas cargas ya fueron quitadas en la cruz del Calvario. Y después de eso, entonces viene el Espíritu Santo, es el que sigue, el Espíritu Santo comienza a dirigir su iglesia, a guiar su pueblo, a estar con la gente por promesa del Señor, que le enviaría el Espíritu Santo para que estuviera con los creyentes, con los seguidores del Evangelio. Y es así como nosotros hemos estado aprovechando el Espíritu Santo desde ese entonces, desde hace más de 2000 años, y el Espíritu Santo se ha encargado de enseñar la doctrina, y enseñarle a la gente a diezmar, le enseña a la gente a dar ofrenda, y le enseña a la gente a vivir la vida santa, la vida recta. Le enseña a la gente qué debe hacer y qué no debe hacer, qué es malo, qué es bueno, está el Espíritu Santo guiando, orientando a los creyentes. Enseñó Dios a los apóstoles, y ellos a su vez trabajaron en su tiempo, en su época, pero el Espíritu Santo sigue enseñando, porque vienen más generaciones, viene el modernismo, viene la evolución, vienen muchas cosas nuevas, la tecnología, la ciencia, ciencia avanzada, entonces el Espíritu Santo está ahí para enseñar y corregir, para que la gente no tuerza ese del camino del Señor, para que los seguidores sean firmes y fieles y sigan haciendo la voluntad del Señor, eso es lo hermoso, es lo bonito, que el Espíritu Santo ha estado guiando. Y nosotros como testimonio, que hace ya más de 50 años que esta obra maravillosa, esta iglesia inició, el Espíritu Santo siempre estuvo enseñándonos muchas cosas, y a todas las personas que venían por primera vez, personas que eran de otras religiones, o de religiones tradicionales, el Espíritu Santo les enseñó a diezmar. Les enseñó sobre el bautismo de agua, enseñaba cómo era un matrimonio, sobre cómo era que había que imponer manos, todas estas cosas el Espíritu Santo nos enseñó, hasta saber imponer manos, orar por una persona, darle profecía a una persona, todo eso el Espíritu Santo nos enseñó, porque nosotros ignorábamos cómo era, y Él nos enseñaba. y le enseñaba a la gente a diezmar. Y la gente cuenta, hay muchos testimonios que tiene la gente de los diezmos, de que no querían diezmar, de que para ellos eso no existía, que eso ya se había terminado, que eso ya había pasado de moda, y el Señor, el Espíritu Santo los ha guiado y les ha enseñado. Qué bonito fuera que algunas personas, hombres, mujeres, o hermanos, hermanas que vivieron esas experiencias de los diezmos, nos contaron su testimonio, para nosotros subir este testimonio a la página, que ustedes mirarán toda la forma y la manera como el Señor se ha venido manifestando y enseñándonos a nosotros todo. Lo menos y lo más minucioso que hay que hacer en la iglesia nos enseña el Espíritu Santo. Otra cosa es que hay gente, o hay personas necias, desobedientes, que no quieren obedecer ni someterse a la voluntad de Dios, ni hacer la voluntad del Señor. Pero el Señor, el Espíritu Santo siempre ha estado enseñándonos y guiándonos. Esa es mi respuesta que le doy a las personas que me preguntaban sobre el diezmo. Efectivamente, nosotros hoy no vivimos la ley de Moisés, pero sí estamos viviendo la ley del Evangelio, el Espíritu Santo, y Él es el que ha enseñado que hay que seguir dando el diezmo, la ofrenda, fue lo primero que el Señor hablaba, el Señor lo dijo. Entonces, a manera de testimonio, les cuento que hace más de 50 años, cuando el Espíritu Santo nos habló por primera vez, a través de la profecía y a través de visiones y sueños nos habló, y nos decía en cuanto al dinero, en ese tiempo no había dinero sino para lo necesario, solamente había dinero para lo necesario, para vivir la vida. Entonces el Señor hablaba, decía, de este pequeño redil, que me acuerdo de que éramos cuatro que estábamos orando, dice, de este pequeño redil, yo voy a hacer una iglesia muy grande, grande, aquí en Colombia y en el mundo, en el exterior, haré una congregación grande, nunca entendimos. Gracias, Señor, es tu palabra y lo dices, no entendemos cómo será, no sabemos, nunca hemos vivido la experiencia. Han pasado los años, pasaron los años, la gente se fue añadiendo, 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 se iban añadiendo a nuestro grupo, hasta que ya había 10, después que 20, después que 30, y así sucesivamente se iban añadiendo. Y el Espíritu Santo iba trayendo a la gente, les iba dando los dones, Dios haciendo promesas, Dios nos sostenía con su palabra, con sus promesas, con su respaldo, y Dios ha dado el respaldo. Decía el Señor en este tiempo, y yo voy a hacer una iglesia muy grande, tendrán que viajar mucho, y el dinero nunca les va a faltar, porque voy a dar en abundancia dinero. También decía, yo les voy a dar dinero en abundancia, y no van a tener necesidades para hacer los viajes y hacer todo lo que hay que hacer en la iglesia. Para la obra evangelizadora, y pensaba yo, dije, ¿será que el Señor va a permitir que nos ganemos una lotería? No, la loto, que dicen aquí, loto, o lotería, en fin. No, yo había pensando, pues ahí, hasta el día de hoy me quedé esperando ganármela, esperando la lotería, aún no la he ganado. Bueno, la lotería, el Señor, ¿qué más lotería que Él, qué más premio que nuestro Dios? Así nuestro Dios ha estado cumpliendo, y le ha estado cumpliendo hasta el día de hoy a su iglesia, su congregación, el Señor ha provisto dineros para comprar templos, para construir templos, para comprar terrenos para los templos, todo eso es de la iglesia. Todo eso es a nombre de la iglesia. Pero como ustedes saben, la iglesia, pues como es una persona jurídica, y para cuando va a ver las escrituras, o el cierre, o a firmar de los documentos, pues tiene que haber una persona humana, una persona natural para hacer esas firmas, porque pues la iglesia es la parte jurídica, pues no puede hacerlo. Invisible, una firma invisible, entonces pues se necesita alguien que represente eso. Pero las leyes están ahí, organizadas y todo es en orden. Entonces, ¿saben qué ha hecho el diablo, hermanos? El diablo se ha puesto a mirar las propiedades de la iglesia. En alguna época yo estaba como de representante legal, en un tiempo, entonces como yo era representante legal, pues yo tenía que firmar. Entonces dijeron que yo era la dueña de todos esos templos, de todas esas iglesias, no solamente en Colombia, sino en Estados Unidos y en el exterior, que qué mujer María Luisa tan millonaria, archimillonaria, bueno, la gente se le olvida todos esos detalles, se les olvida cómo es una empresa, quién tiene que firmar en una empresa. Seguramente el gerente o el manager, el presidente, no sé, es el que firma. Pero esa persona, el día se retira de esa empresa, se va a otro lugar y viene otro, y entonces ese otro es el que firma. Para que la gente entonces se haga una idea de que no seamos, pues, ignorantes en este aspecto, de ir a juzgar, porque eso es del diablo, el diablo de esta manera lo está usando para venir en contra de nosotros, por envidia, porque el diablo ha visto el crecimiento de la iglesia, ha visto la prosperidad espiritual y material de la iglesia. Entonces tiene envidia y no sabe qué inventarse contra nosotros para destruir vidas espirituales y acabar con la iglesia. Eso nunca sucederá, porque Dios nos ha dicho que jamás va a suceder, jamás va a suceder. Pero sí, a manera de testimonio, como les contaba, Dios cumplió, Dios ha proveído y ha dado todos los dineros para que la iglesia crezca en muchos lugares, porque hay muchos lugares y muchos sitios, hay pueblos y hay ciudades donde la gente, hay mucha escasez, la gente es muy pobre, entonces la iglesia tiene que sostener a esos lugares. Pero lo importante es que la gente está conociendo el camino del Señor, lo importante son unas almas, son unos corazones que se preocupan por buscar a Dios, ellos no tienen dinero, hay pobreza en ese pueblo, en ese país hay mucha pobreza, pero aquí la iglesia, Dios ha dado para que se les ayude también a ellos a pagar. Por lo menos la renta donde se congregan, y entonces ellos están felices, alabando a Dios, glorificando a nuestro Dios. Entonces es eso, hermanos, para eso es que Dios ha seguido enseñando el asunto de los dineros, Dios lo ha seguido enseñando, el Espíritu Santo. Y la gente no puede decir que somos nosotros que los hemos amenazado o obligado a que hagan estas cosas, es el Espíritu del Señor, así es. Hay muchos testimonios, hermanos, no quiero alargar el tiempo de hoy, pero yo sí me acuerdo que una vez una persona tenía su diezmo, por decir algo, él tenía 100 para ir a llevar de diezmo a la iglesia, y dice que iba caminando por la calle, cuando se encontró con un mendigo, y el mendigo le pidió de comer, bueno, le pidió algo. Y él no tenía sino únicamente los 100 del diezmo, y él dijo, bueno, será darle el diezmo, entonces dice que sacó 2 billetes para darle al mendigo, entonces le quedaron 98. Bueno, dice que él fue a la iglesia, guardó, entregó su diezmo, y así, pasados algunos días, estando en la alabanza, en la oración, alguien le dio profecía a él, y le da profecía a esta persona y le dice, cuando tú tengas que regalarle algo, u obsequiarle algo a alguien, hazlo de tu propio dinero. No lo vayas a hacer con lo que me corresponde, le dijo que porque había gastado de lo que le correspondía, que era su diezmo, para darle a esa persona, le dijo, hazlo de tu propia cuenta y no de lo que me corresponde a mí, y Dios le habló claramente. Eso solamente él lo sabía, era un secreto suyo, y como el Espíritu Santo vino a enseñarle. Así que testimonios, son miles de testimonios, pero yo espero que los hermanos me cuenten testimonios, y nosotros ahí los subimos a la página para que ustedes cuando tengan algún tiempo, entonces vean su testimonio, el testimonio, y ustedes también edifican su vida espiritual. Y aprenden para enseñarle a las otras personas que ignoran y hacen preguntas, así que todos tenemos que ser enseñados, y dice que todos seremos enseñados por Dios, así que Dios nos está enseñando. Explicación acerca de los diezmos y 1 Corintios 12 Viar. 10 al 31, 8 de agosto de 2021. Entonces aquí vemos que Abraham se encontró con el rey de Salem, que se llamaba en ese tiempo Melquisedec, y que Abraham le dio los diezmos de todo lo que él tenía, se los dio a ese rey Melquisedec que era un sacerdote del Dios Altísimo. Temas varios, Cancún, México, 17 de marzo de 2019. Entonces aquí en ese encuentro, Melquisedec era el Señor Jesucristo, él era el Señor Jesucristo, y lo vamos a leer en Hebreos, miremos aquí en Hebreos a ver si es cierto que Melquisedec era el Señor Jesucristo, en Hebreos 7, entonces nosotros estamos aquí aclarando que el Señor Jesucristo le dijo a los judíos, les dijo, de cierto os digo que antes que Abraham fuese, yo soy, y aquí acabamos de leer que Abraham venía de la derrota de una guerra que tuvo, y Dios le dio el triunfo, le dio la victoria, y se encontró con Melquisedec que era un sumo sacerdote de Dios, pero que Abraham no sabía que era el sumo sacerdote de Dios. Y por revelación de Dios seguramente, pero él no sabía este hombre de dónde vino, a dónde vivía, no lo supo Abraham. En el capítulo 7 de Hebreos, podemos mirar a ver quién era Melquisedec, que dice, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre este Melquisedec significa primeramente rey de justicia, también rey de Salem, rey de paz, sin padre. Miren a Melquisedec, sin descendencia, la descendencia de este Melquisedec, sin padre, sin madre, sin genealogía, no tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre, gloria al Señor. Ese Melquisedec era el Señor Jesucristo. Melquisedec le apareció a Abraham allá en Génesis, le apareció, y dice que le dio a Abraham los diezmos de todo, y este Melquisedec lo bendijo. ¿Cómo no lo iba a bendecir si era nuestro Dios, si era el Hijo de Dios, si era el Señor Jesucristo? Entonces el Señor Jesucristo, cuando le dijo a los judíos, de cierto les digo, antes que Abraham fuese, yo soy, y dice que tomaron piedras para lanzarle al Señor, pero si vemos que es la verdad, estuvo comprobado, entonces dice que este sumo sacerdote Melquisedec era nuestro Señor Jesucristo. Él siempre estuvo en la antigüedad, pero en espíritu, no estuvo físicamente sino en espíritu, estuvo trabajando el Señor todo el tiempo, trabajando con el pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel nunca lo descubrió, nunca lo conoció, y nunca se dio cuenta que estaban allí con ese ángel de Jehová. Porque a veces lo menciona como el ángel de Jehová. Dice entonces, que el Señor Jesucristo también como sumo sacerdote que fue, y que el orden de él era sumo sacerdote del Dios Altísimo, sin padres, sin madre, y sin genealogía, o un ser que no tuvo familia ni tuvo a nadie, ni papá ni mamá, ¿cómo iba a tener si estaba hablando del mismo Cristo Jesús? Aprendamos lo siguiente. Que nunca se nos olvide que el Señor Jesucristo dice a la gente ahí, no, es que el Señor Jesucristo nació hace más de 2000 años en la época del Imperio Romano, y de hace poquito que estuvo el Señor. No, eso no es así, el Señor estuvo desde antes, estuvo con el pueblo de Israel, estuvo desde Adán y Eva, estuvo hablando con Adán y Eva, enseñándoles la doctrina, enseñándoles el nombre de los animales, de los árboles, cultivar la tierra, labrar la tierra, explotación de minas, hacer el fuego, hacer la luz, cocinar, hacer ropa. Dios estuvo, el Señor enseñándoles a ellos a hacer todo, guiando a su pueblo. Pero en la antigüedad, entonces el Señor Jesucristo estuvo con unos nombres especiales. Primero era el sumo sacerdote Melquisedec, y el otro nombre que encontramos por ahí en la Biblia se llamaba que el ángel de Jehová, dice el ángel de Jehová, el Señor Jesús estuvo allí trabajando. No es solamente que fue ahora hace 2000 años después del Imperio Romano, no, el Señor se volvió, fue carne, nació, dice que nació de una mujer y se volvió como un ser humano porque quiso estar con los seres humanos por un tiempo para enseñarles, corregirles, para considerar, para hablar, como para el Señor recrearse y cambiar. Pero mire que nuestro Dios ha sido siempre, Él nunca tuvo principio ni tendrá fin, por eso es que al Señor Jesucristo tenemos que respetar, respetarle porque es el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo es el sumo sacerdote Melquisedec, el Señor Jesucristo es ese ángel de Jehová de la antigüedad. El Señor Jesucristo ha sido desde el principio de todas las cosas, por eso como Él es Dios, hay que respetarlo. Y por eso nosotros ahora que salimos de la ignorancia doctrinal, nos vamos a cuidar de estar en lo de las celebraciones, que el nacimiento de Dios, es que cada año nace Dios, en diciembre, eso es abominación. Pecado y ofensa a Dios hacer esas cosas, porque Dios no tuvo principio, a Él no se le puede celebrar cumpleaños, a Él no se le puede celebrar aniversarios, a nosotros los seres humanos sí celebremos los cumpleaños, los aniversarios, todo lo que usted quiera, gaste su dinero, coma, alégrese, de regalos, reciba regalos, todo lo que quiera. Pero con nuestro Dios hay que tener un respeto y cuidarnos mucho de ir a comparar a nuestro Dios con cosas materiales de la vida, ni con fechas, porque eso a Dios no le agrada. Dios es espíritu, y Él nunca nació para decir que no, que cada año nace Dios, eso es blasfemar contra Dios. Así que nosotros, siempre leamos la Biblia y aprendamos, y busquemos para aprender, y asimismo nosotros no caer en ese pecado, en ese error de estar pecando y ofendiendo a nuestro Dios. A nuestro Dios no vamos a decirle que nació, que cada año nace o que cada año muere, eso tampoco, que cada año muere, tampoco, eso ya es falta de respeto y blasfemar, y entrar nosotros a faltarle el respeto a nuestro Dios de estar cada año celebrando, que no, que se murió y que otra vez resucitó. El Señor murió una sola vez y resucitó una sola vez, y eso, que Él murió y resucitó fue para darnos a nosotros un ejemplo, una semejanza de que nosotros sí tenemos que morir, resucitar, morir y resucitar para Dios, y por eso el Señor también hizo ese simulacro de morir y resucitar, porque era el ejemplo que nos iba a dar a sus seguidores, a sus creyentes, porque dice que nos va a dar la vida eterna. Entonces viviremos con el Señor, así que seamos muy cuidadosos y respetuosos con nuestro Dios, no tengamos el nombre de nuestro Dios para cualquier cuestión de la vida, para decir mentiras, burlas, bromas, chistes, lo que sea, estar nombrando a Dios, estar poniendo a Dios de testigos, estar burlándose de Dios, en chistes, en bromas, en canciones, en películas o en novelas, en lo que sea, todo eso es una burla, una falta de respeto. Nosotros no lo hagamos, no lo pensemos, no lo hablemos, no participemos con la gente, con el mundo, en todas estas creencias y agüeros y en todas estas faltas de respeto. Por ejemplo, he visto por ahí propagandas que dicen que Jesús de Nazaret, inventándose cosas que no son, y faltándole el respeto a nuestro Dios, porque esto es faltarle al respeto a Dios, nosotros no debemos mirar esas cosas, participar, sino rechazar todo eso, porque nuestro corazón debe permanecer limpio, transparente para nuestro Dios. Nosotros podemos burlarnos o reírnos unos con los otros, entre nosotros, usted me puede hacer broma, chiste, lo que sea, películas, novelas me pueden hacer, hoy yo puedo hacer de usted lo mismo con el permiso, pero con nuestro Dios no, con nuestro Dios no. Porque Él no es un muñeco ni algo palpable para estarlo poniendo en pantalla ni en películas, en cine, en el libro, en revistas ni en letreros, porque Dios merece el respeto. ¿Saben que en la antigüedad cuando Dios les decía a los escribanos que pasaran en limpio la ley de Moisés, que era las escrituras en la antigüedad, les decía el Señor, les decía a ellos, cuando tengan que pasar en limpio, porque ya están los pergaminos, y los libros muy envejecidos, y los van a pasar a limpio, a otro. Tienen que bañarse cada vez que encuentren la palabra Dios, imagínense hermanos cuántas veces estará la palabra Dios en el Antiguo Testamento, en los 5 libros de Moisés, y cuando ellos estaban escribiendo el hombre y encontraban la palabra Dios, para poderla escribir tenían que irse a bañar todo el cuerpo y cambiarse de ropa, y luego sentarse y escribir Dios y continuar escribiendo, y sigue escribiendo, y si más adelante volvía y encontraba la palabra Dios, otra vez a bañarse y a cambiarse de ropa. Eso enseñan en Usos y Costumbres, así dice que eso lo hacían, porque Dios lo había ordenado. Si eso era así tan reverente, si Dios exigía que su nombre, que su palabra sea tan puesta, tan respetable, pues nosotros hoy en día que Dios es espíritu, y que Dios dice que quiere morar en nuestros corazones, ¿cómo cree usted, cómo va a ser su corazón? ¿Cómo va a ser su corazón, pues transparente, limpio para nuestro Dios? Entonces nosotros ¿cómo vamos a estar usando películas, novelas, revistas, nombres, chistes, bromas y todo de mal gusto, nombrando a nuestro Dios, nombrando al Señor Jesucristo? En eso hay que ser cuidadosos, hermanos. Si nosotros somos cuidadosos en eso y respetuosos, Dios nos va a dar más, Dios nos va a bendecir más, nos va a escuchar nuestras oraciones, va a estar atento a nuestra oración, a nuestras necesidades, peticiones. Y eso sí, si usted ve que el Señor está muy lejos y que no lo oye, diga: Señor, te estoy fallando. Te estoy fallando, Señor, seguramente en mi vivienda todavía tengo por allá cuadritos, tengo estatuas, imagines, todavía tengo agüeros, que el pedazo de rana, que el pedazo de cocodrilo, que la piel de la serpiente, que los huesos de no sé quién, que los huesos, las cenizas de mis antepasados, de los indígenas tal, y que yo los tengo allí. Entonces seguramente todo eso me está afectando y está haciendo que tú te apartes de mí, que no me bendigas, Señor, porque seguramente estoy con todas esas creencias, con todos esos amuletos, fetiches, como más llaman, que hacen muñecos y hacen cosas y fetiches y todo, un agüero que lo ponen en la pared, que lo ponen detrás de la puerta, que lo colocan en la casa, que le colocan a los niños también unos pulseras de las semillas de tal árbol, de las flores de no sé qué, de los aromas, y todo eso hace que Dios se aleje de nosotros, porque nuestro corazón está lleno de agüeros, creencias, y Dios se aleja, y Dios se aparta, y yo oro y oro y Dios no me escucha, oro y le pido a Dios. No me escucha porque estoy lleno de tantas cosas. Entonces libertémonos de todas esas cosas, despojemos de todas esas creencias, pensamientos, costumbres, comidas y agüeros, que no pasa, que si pasa, que si llueve, que entonces no se asoma afuera porque el mal agüero, que si llueve que se esté adentro, bueno, eso el hombre inventándose todo. Porque el diablo es el que enseña al hombre a inventarse todo eso, entonces nosotros cuidémonos y leamos la Biblia, si usted quiere aprender tantas cosas, lea la Biblia y verá que ahí Dios le va a enseñar a usted lo que tiene que dejar, abandonar para que Dios los bendiga. La Biblia es el único libro que habla de Dios, y nos habla de Dios, de la existencia de Dios. De la Biblia han salido miles y miles de religiones, y la Biblia es el único libro, pero ustedes van a leer la Biblia con su corazón sincero, y Dios les va a estar revelando y mostrándoles muchas cosas, porque Dios quiere bendecirlos a ustedes, Dios quiere darles bendición, libertarlos, pero usted tiene también que ceder. Disponer su corazón para ser libre, y cuando lea la Biblia, lea con mucho cariño, con mucho amor, con mucho anhelo y deseo de aprender, para que Dios le quite los velos de la ignorancia, los velos, las ataduras, le quite todo Dios, y usted sea un hombre o mujer libre, libre y limpio de toda creencia, agüero, de todas las cosas, y de toda contaminación. Eso, hermanos, eso es lo que hay que hacer, eso era lo que el Señor Jesucristo aquí le enseñaba a los judíos, y ellos no quisieron creerle al Señor porque fueron rebeldes y orgullosos y duros de corazón, y lo trataron de demonio, pero mire la verdad, el Señor les habló siempre la verdad, ¿no les parece esto muy bonito? Que el Señor les dice a ellos antes que Abraham fuera, yo soy, y él se encontró con el sumo sacerdote Melquisedec, es la prueba, está ahí, y luego en Hebreos dice también el apóstol, es que el sumo sacerdote Melquisedec es el Señor. En un ningún momento mintió, sino que predicaba con la verdad, por eso, qué bonito leer la Biblia, qué bonito escudriñar la palabra del Señor, y que yo les dejo a ustedes esa inquietud, a las personas por primera vez si hay hoy, les dejo la inquietud, los invito a leer la Biblia, si ustedes quieren ser personajes importantes, inteligentes y sabios, lean la Biblia, si lee la Biblia es una persona que se va volviendo sabio e inteligente con el tiempo, porque lo que hay en la Biblia llegará a su corazón y deseará amar a Dios y agradar a Dios, entonces será un hombre y una mujer muy inteligente y muy sabio, porque, ¿cuál es el libro más importante del mundo? La Biblia, ese es el libro más importante para leer, así que invitados todos a leer la Biblia, que Dios los bendiga, que Dios los liberte, y que Dios esté con ustedes, tanto las personas por primera vez como los recientes, y los demás queridos hermanos que llevan sus años en la iglesia también que Dios me los bendiga. Temas varios, Cancún, México, 17 de marzo de 2019.
Entonces el rey de Sodoma dijo a Abram, dame las personas, y toma para ti los bienes. Y respondió Abram al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, Creador de los cielos y de la tierra.
¿Conserva esa línea de que es hijo de Dios y los otros no una persona apartada para Dios? Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2006 Bogotá.
Una persona que practique brujería y eso llega y nos dice.
Pues mientras yo no sepa que es un brujo y que está ganando plata con de la brujería y que me va a dar ese producto, yo lo recibo, pero si yo ya sé eso, guarde eso, quédese con su dinero, más bien arrepiéntase. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2006 Bogotá.
Que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abram. Ahí se destaca la obediencia de Abram a Dios.
Y el conocimiento, porque ahí se ve cómo sería Dios enseñándole ahí la doctrina a Abram, enseñándole toda la doctrina, poniéndosela en el corazón, en sus pensamientos, en todo. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2006 Bogotá.
Cuando Abram le dice al rey de Sodoma que él no va a recibir nada, es como un orgullo que él tiene.
Digamos así, un inconverso o un pagano, y él siendo un hombre de Dios no podía ir a aceptarle bienes al paganismo, porque sería una contaminación. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2006 Bogotá.
A partir de este verso podríamos decir que en este tiempo, nosotros podemos aplicar lo mismo diciendo que no recibimos nada de alguien que es pagano.
No, porque hoy en día no hay paganismo, hoy hay pecadores, hoy son los pecadores. Lo único que Dios nos prohíbe es que no nos contaminemos y no hagamos amistad con el pecador, que significa hacer lo que él hace, es eso lo que nos prohíbe, pero de igual manera tenemos que tratar a esas personas. Tener un trato con ellos para ganárnoslos para el Señor, pero no hacemos sus obras malas que ellos hacen, eso es lo único, pero la iglesia sí puede recibir las riquezas de los pecadores, las riquezas del hombre pagano, pecador o mundano, como se llame esas riquezas, Dios se las puede quitar y dárselas a los creyentes, a la iglesia, eso sí se puede. Porque en ese tiempo no. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2006 Bogotá.
E Ibram le dice al rey de Sodoma, nada tomaré lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. Ven esa fe de Abraham, dijo que él no le quiso recibir nada a ese rey, porque después iba a decir, si Abraham tienes porque yo le di, le dijo que le esperaba solamente de la mano de Dios estas bendiciones. Porque Dios le había prometido que le iba a dar muchos bienes, mucha riqueza, y que lo iba a hacer padre de muchedumbre, de mucha gente, de muchas naciones. Hoy nosotros también podemos tomar estos versos para nuestra vida, ¿y cómo sería?
Excepto solamente lo que comieron los jóvenes, y la parte de los varones que fueron conmigo, a Anae, Escol y Mamda, los cuales tomarán su parte.